Una legislatura que puede estar ahora pendiente de que pueda dar algún tipo de solución que satisfaga a Junts y a Esquerra sobre la financiación y ese régimen de financiación especial. Josu Ferreiro, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, decíamos, ¿qué puede ofrecer Pedro Sánchez a Junts? ¿Puede ofrecer Pedro Sánchez un concierto político a Cataluña?
A ver, un concierto como tal no puede ofrecerlo porque no es legal, no es constitucional. Es que la Constitución española solo ampara la existencia de un concierto para en la Comunidad Autónoma Vasca y para Navarra. En principio, el problema que tiene Pedro Sánchez a la hora de plantear un mecanismo de financiación singular es que, como muchas veces ya conocen nuestros oyentes, estamos hablando de las comunidades de régimen común, es que es el mismo para todas ellas. Entonces, a partir de ese momento, el tratar de ofrecer un mecanismo o una vía de financiación singular para Cataluña es muy difícil de vender, no solo económicamente, sino también políticamente. La única forma de poder ofrecerlo es, como están diciendo ahora, bueno, pues como dijo alguna ministra, es que nos lo pidan. Pedimos a las comunidades que nos pidan lo mismo que estamos pidiendo a Cataluña, lo cual no sabe muy bien si es una especie de sinsentido económico o tiene una cierta lógica, que es decir, bueno, esto que ya todos sabemos que es imposible porque es inviable generalizarlo, esto es una tarta y si uno se quiere llevar un cacho más grande de la tarta, hay menos para los demás. A no ser que, como nos digan todo el mundo, dice, bueno, como no os habéis puesto en el reparto, pues las cosas se quedan como están. Y es un poco lo que veníamos comentando anteriormente, de que parece ser que se quiere llegar a acuerdos que sabemos que a priori son imposibles de alcanzar. Pero bueno, seguimos con este discurso.
Vamos a ir por partes, porque de hecho el viaje de Imanol Parada les hoy a Moncloa está dentro de una ronda de contactos bilaterales de Pedro Sánchez con los presidentes de las comunidades autónomas, en principio para tratar de frenar la algarada que se levantó en algunos gobiernos después de que se ofreciera ese sistema de financiación singular para Cataluña. Los gobiernos del Partido Popular, los gobiernos del régimen común, pero están pidiendo más dinero al Estado, pero a su vez están bajando impuestos, por ejemplo, no están aplicando algunos como patrimonio. Y la pregunta, la primera, es ¿cómo funciona el régimen de financiación común?
Bueno, cuando estamos hablando, una matización, de que hay algunos gobiernos en lo que, o sea, muchas veces se atribuye, por ejemplo, a ese dumping fiscal que hacen los de Madrid en la Comunidad Autónoma de Madrid, o nosotros, por ejemplo, no teniendo un impuesto sobre sucesiones y patrimonio tan alto como en otras comunidades, es que eso lo permite la legislación. Porque, entre otras cosas, algunos de esos impuestos están cedidos a las comunidades, son ellas las que pueden decidir. Y en otros casos, por ejemplo, como puede ser el del IRPF, es que las comunidades de régimen común tienen también tramos autonómicos, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta. Y entonces ellos pueden, en algún momento dado, jugar con que si económicamente les conviene tener impuestos más altos o más bajos.
¿Y eso casa con que luego se pida dinero al Estado cuando no llega?
A ver, en realidad es que las comunidades precisamente que están pidiendo ese dinero no es el caso de Madrid. Son precisamente las comunidades más pobres. Es que Madrid no tiene ningún problema financiero, porque Madrid, curiosamente, pues bueno, tiene impuestos más bajos, pero está viviendo en una situación casi diríamos de exuberancia económica que a Madrid prácticamente eso no le afectaría. ¿A quiénes les afectaría en el caso de que hubiera un reparto con alguna comunidad como la catalana que redujera? Pues precisamente a las comunidades más
menos
pobres.
Por ejemplo, Andalucía.
Andalucía, Extremadura, Aragón, es decir, a todas las comunidades, para que nos entiendan antes, en las cuales básicamente su nivel de renta y por lo tanto también de ingresos es mucho más bajo que la media. Son estas comunidades las que en un momento dado, muchas veces su financiación depende precisamente, por eso existen, aparte de las comunidades, de los ingresos propios que tienen, de las transferencias, unos mecanismos, unos fondos de compensación interterritoriales que les permiten en algún momento dado poder disfrutar de servicios más o menos similares a los que podemos disfrutar en las comunidades más ricas. El temor que tienen estas comunidades es que, claro, ¿esa financiación de dónde viene? Del Estado. Si financiar de más, si hacer que una comunidad, como puede ser Cataluña, transfiera menos recursos al Estado, significa que el Estado va a transferir menos recursos a estas comunidades. Y por lo tanto, es lo que los economistas decimos un juego de suma cero. Lo que le das a alguien, se lo tienes que quitar a otro. Y ese es el temor que tienen estas comunidades.
Si este proceso culmina, que está por ver, porque le queda bastante por delante, ¿podría acabar afectando al cupo? ¿Habría que acabar pagando más?
Pues la respuesta es, aunque parece que somos mecanismos de financiación distintos, es que sí. No directamente, pero sí indirectamente. ¿Y por qué? Porque en principio siempre se plantea decir, bueno, ¿qué pagamos de cupo? Bueno, pues una parte de todos aquellos servicios que tienen, no están transferidos a la comunidad autónoma vasca, que no los gestionamos en Euskadi, el gobierno vasco, las diputaciones, y que lo gestiona el gobierno central. Y siempre pensamos, bueno, es defensa, Ministerio de Asuntos Exteriores, otro tipo de servicios, pero ojo, el cupo también se calcula, la cantidad que estamos pagando, en función, por ejemplo, de las transferencias a los entes públicos. Lo que financia el Estado de Televisión Española, una parte lo pagamos los vascos, el 6,24%. También pagamos los fondos de compensación o parte de los fondos de compensación interterritorial y no nos podemos beneficiar de todos, dada nuestra singularidad. Esto significa que si en un momento dado, por ejemplo, el gobierno intenta compensar aumentando la financiación a otras comunidades a través de esos fondos, también lo vamos a tener que pagar nosotros. Y hay una cosa que también mucha gente no sabe. El cupo vasco se calcula en base al gasto que realiza el Estado en amortización en intereses de la deuda pública. Y ese es un temor que existe muy fuerte. Es decir, para entenderlo, si a Cataluña, por poner una cifra, le financiaran, tuviera una financiación adicional, o se quedaran ellos con 20.000 euros, 20.000 millones de euros, y esos 20.000 millones de euros no van a parar al gobierno central, el problema está que a partir de esos momentos, o el gobierno central eleva los impuestos, o recorta gastos, o se endeuda. Y si se endeuda, el 6,24% de lo que se gasta el Estado a la hora de devolver la deuda y a la hora de pagar los intereses de la deuda, también lo estaríamos pagando nosotros. Es decir, no cambiaría nuestro sistema básico, el cual nos otorga esta capacidad normativa o permite calcular el cupo, no. Es que ahora hay que tener en cuenta, muchas veces se habla de esa financiación, ese mecanismo de asunción de riesgo individual, es decir, nosotros pagamos una cantidad al Estado, no en función de lo que nosotros gastamos, no, es en función de lo que gasta el Estado, de lo que endeuda el Estado. Si el Estado tiene que gastarse más o endeudarse más, aunque nosotros no nos beneficie directamente, sí vamos a tener que financiarlos y por tanto nos podemos encontrar con que vamos a tener que gastar una mayor cantidad.
No sé si queréis aprovechar que tenemos aquí a un experto, que tenemos aquí a Josu Ferreiro, para plantearle alguna duda.
Yo tengo una cuestión. He oído muchas veces que no hay interés. Soy Marcelo también, de Atxaldeon. Que no hay ningún interés ni por parte de Madrid ni por parte de Gasteiz de revisar la fórmula del cupo, porque al parecer si se revisara iba a ser negativa y vamos a tener que pagar más del 6,4%, y que por la cantidad que sea tampoco tiene mucha, por la cantidad que saliera tampoco debe tener mucho interés Madrid en enfadarse con el gobierno vasco y subir unas décimas la cuestión del cupo. ¿Eso es así? O digo, porque es literatura política, vamos.
Bueno, no hay mucho interés, pero entre otras cosas, porque bueno, en cierta forma es un sistema que a nosotros nos beneficia. Sí que es cierto que podemos contar, entre comillas, con una especie de sobrefinanciación, pero ojo, porque es un sistema que también tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque en este caso es lo que explica, por ejemplo, por qué la comunidad autónoma vasca Euskadi siempre es en todos los años, ha sido siempre una de las regiones que tiene menos déficit y menos endeudamiento público. Y es precisamente porque si en un momento dado aumentamos nuestros gastos, esos gastos los tenemos que financiar nosotros por nuestra propia cuenta. No puede, bien sea endeudándonos o bien sean aumentando los impuestos. No podemos hacer, como viene a ser la práctica habitual en el resto de comunidades, de decir, bueno, pues si me gasto más, necesito financiación, vamos a reformar el sistema de financiación autonómico para yo obtener más financiación. Entonces, en ese sentido, la comunidad autónoma vasca puede verse beneficiada, pero también asume un riesgo. Por eso siempre ha sido muchas veces una comunidad en este sentido mucho más austera, donde no ha existido un dispendio muy generalizado, o incluso donde obras de infraestructura grandes pues nos cuesta mucho más el poder desarrollarlos, precisamente porque lo que se trata es de, oye, vamos a evitar una situación en la que tengamos un sobreendeudamiento, porque a nosotros no nos va a venir el Estado, como a Cataluña u otras regiones, a rescatarnos y a quedarse con nuestra deuda. Entonces, en ese sentido, es un sistema en el cual tratar de reformarlo puede ser muy complicado, porque no hay ninguna garantía de que te acabe beneficiando.
A mí me ha interesado mucho lo que has dicho de la deuda pública, ¿no? De hecho, una de dos, o sube los impuestos o se endeuda, pero al final es susto o muerte para los ciudadanos, porque al final lo vamos a tener que pagar la fiesta y nosotros también, ¿no? Tú, en tu opinión, ¿cuál de las dos alternativas crees que es la que va a tomar un gobierno como el de Sánchez?
Oh, pues
por lo que has visto hasta ahora.
pues igual de lo probablemente es que tomen la decisión de no tomar ninguna decisión, que es lo que viene surgiendo. Entre otras cosas porque es que va a ser muy complicado, precisamente dada su situación de minoría parlamentaria, el poder articular intereses contrapuestos. Claro, es que estamos hablando aparentemente de que, bueno, esto afecta al resto de regiones. Bueno, ya vemos que también nos afecta a nosotros. En todo caso, probablemente Pradales estará pensando que, bueno, vamos a ver cómo hacemos un sistema de financiación para el resto de comunidades, pero que no nos perjudique a nosotros, que no nos toque al final el cupo y que resulta que nos encontremos con menos dinero. Y luego hay que tener en cuenta también el aspecto político. Claro, estás hablando de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente las dos opciones es, ante esta situación, ¿subimos los impuestos o recortamos menos gastos? Claro, ¿menos gastos de qué?
No, recortar gastos no es la tendencia de claro, este gobierno, desde luego.
Porque políticamente, y más, sobre todo, si ya se empieza a aproximarse un periodo electoral, es muy complicado. Una estrategia fundamental económica del gobierno Sánchez es, por ejemplo, basarse en aumentar el gasto en pensiones, porque eso le permite precisamente atraer una buena parte del electorado. Desde luego no va a tomar ninguna medida, aunque fuera conveniente, a la hora de no recortar, moderar o frenar el crecimiento de las pensiones. Puede aumentar los impuestos. Bueno, desde una perspectiva de izquierdas puede ser deseable, pero es que el gobierno también, los apoyos de parlamentarios de Pedro Sánchez van desde grupos muy de izquierda que pueden estar muy a favor de elevar los impuestos, véase por ejemplo Esquerra, véase el propio PSOE, véase Sumar o Podemos, pero la opción de subir los impuestos en partidos de más de derechas, como pueden ser Junts y el PNV, va a ser muy difícilmente vendible. Entre otras cosas, porque tampoco puede haber, tenemos una esta capacidad normativa, pero nuestro sistema tributario tiene que ser muy similar al del resto de España, nuestra presión fiscal. Y esto quiere decir que igual nosotros estamos pensando en no subir los impuestos, pero claro, si en España, por cualquier tipo, en el resto del Estado, el IRPF subiera, pues no nos va a quedar a nosotros más remedio precisamente que también subirlo, claro. Aunque no pueda que no sea ni económica ni políticamente lo deseable. Entonces es una situación un poco perversa, porque es como a veces se viene un juego de prisionero en que es muy difícil el poder encontrar una salida.
Bueno, Ibai, no sé si tienes algo.
Sí, yo quería plantearle el papel de Madrid en este modelo de financiación autonómico. Se mira mucho, yo creo que de manera interesada, sobre todo por una parte de la derecha, a Cataluña como símbolo de agravio, pero también a Navarra y a la Comunidad Autónoma Vasca. Sin embargo, no se mira tanto al papel que juega Madrid en el conjunto del Estado en cuanto a acaparación de recursos económicos, humanos y financieros a través de la capitalidad, lo que le permite atraer, digamos, empresas, pero también muchos recursos de comunicaciones, por ejemplo, a costa de buena parte de su entorno, de la España vaciada. Yo, mi pregunta es, ¿habría margen para revisar el papel de Madrid como capital del Estado para que todos esos ingresos extraordinarios que recibe sirvan para compensar la menor recaudación que tiene en otros territorios?
Bueno, desde un punto de vista estrictamente económico, que hasta cierto punto lo que estás planteando Iba tiene razón, claro, en Madrid también te puede decir que el ser la capital también te suena una serie de costes. Y entonces, a partir de ese momento, lo mismo que también se beneficia, puede resultar suponer un coste que debe ser compensado de alguna forma. Pero el problema, aparte de eso, es que, sobre todo, hay un problema, yo creo que es de base. Es decir, tenemos un Estado en el cual se trata precisamente de que lo que estamos dando es cada vez más descentralizando al Estado y dando más capacidad de actuación a las comunidades autónomas a la hora de establecer cuál es el sistema tributario que ellos desean. Entonces, curiosamente, lo que nos encontramos es que este sistema, que está aprobado por negociación entre el Gobierno Central y las comunidades, cuando alguna comunidad lo aplica en un determinado sentido, lo vemos muy bien, pero cuando esa misma normativa o esa misma regulación le permite actuar en un sentido distinto, ahí empezamos un poco a criticarlo y a ponerlo en tela de juicio si es conveniente o no conveniente. Es decir, Madrid baja los impuestos porque se lo estamos permitiendo, porque el Estado le está permitiendo que pueda establecer impuestos más bajos. Lo mismo que está permitiendo que haya en otras comunidades en las cuales los impuestos sean más altos. A partir de ese momento ya es cuando nos encontramos con que el sistema de financiación comunitaria, claro, tenemos que plantearnos hasta qué punto es razonable. No solo ya discutir de cuál es la cantidad de dinero, si en realidad deberíamos transferir esa capacidad normativa que sobre ciertos aspectos tienen las comunidades autónomas, porque no tiene mucho sentido es de permitirles que jueguen, pero luego criticarlo cuando lo hacen.
Bueno, pues la opinión del experto, del profesor Josu Ferreiro, sobre este asunto, el de la financiación autonómica, del que seguramente vamos a tener que hablar bastante, porque tiene además muchos planos que se entrecruzan, y entre otras cosas, aparte de la financiación, pues está ahí también la propia estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez.